Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv.
Palabras al aire con Sagrario Fernández Prieto.
Estamos de regreso y estamos de regreso para esa segunda parte de nuestro programa doble y sesión continua que dedicamos todos los lunes en La Voz a la cultura hispánica. Acabamos de dejar ahí a los visigodos tomándose unas cervezas y ya entramos inmediatamente en el ámbito jurisdiccional de doña Sagrario Fernández Prieto para que, en fin, nos ayude a bandearnos lo mejor posible con la lengua española. Muy buenas noches, doña Sagrario. ¿Por dónde vamos hoy?
Muy buenas noches, don César. Voy a empezar, como siempre, con el diccionario académico. Y aparte de la palabra del día, hoy vamos a recordar que, valga la redundancia, el diccionario recuerda al escritor y académico Miguel Delibes, que nació el 17 de octubre de 1920. Y además,
frustrado premio Nobel, porque se lo merecía.
Sí. Mucho, mucho.
Y es una pena que al final, es curioso que cuando le dieron el premio Nobel a Cela, él mismo dijo que se lo hubiera merecido también Miguel Delibes. Y es verdad, finalmente no se lo dieron, lo propusieron varias veces y luego se lo dan a gente rara como esa que usted recomienda ocasionalmente, por eso de que les han dado el premio Nobel, pero que son espantosos, ¿no?
Bueno, vamos a lo nuestro. Pero no lo voy a contestar porque si no nos liamos. Cuando ha dicho de esa que es gente rara que usted recomienda, déjeme que le diga
No porque usted recomiende a gente rara habitualmente, sino porque, porque se da la circunstancia de que cuando dan el premio Nobel, a veces es gente de un nivel decoroso y a veces pues es gente que no sé en qué estarían pensando los suecos. Y entonces, en cualquiera de los casos, pues usted hace referencia a alguna de sus obras. Pero claro, a veces son gente rara, no nos vamos a engañar. No,
sobre todo, a veces, muchas veces son gente desconocida. Son autores, el del año pasado, por ejemplo, en España prácticamente no se le conocía. Casi este señor africano, afincado en Inglaterra, pero de origen africano. Y recomendamos una novela suya y era bueno. Pero la gran sorpresa del Nobel es que casi siempre son autores que no se conocen, y luego es cuestión de gustos, de que te hayas parado a analizar más o menos, en fin, que hay de todo. Pero la cita del libro de Delibes que reproduce hoy la Academia le va a gustar, porque sé que le gusta el libro. A mí el libro me parece quizá, no sé si el mejor, porque escribió tanto y tan bueno que no sé si decir el mejor, pero es sin duda uno de los grandes libros españoles del siglo XX. Le estoy hablando de El hereje, que salió...
Yo creo que es la mejor novela de Delibes, esto es opinable, y coincido con usted en que yo creo que es la mejor novela de Delibes en un autor que escribió bastantes novelas muy buenas.
Bastantes, muy buenas. Y su manera de escribir, su prosa, es un autor que cuando doy talleres de escritura utilizo mucho, pero simplemente cogiendo frases para analizar una frase, un párrafo de 4 o 5 líneas y darse cuenta de que todo está bien, todo está en su sitio. Eres un hombre de una exactitud, con un vocabulario y con una naturalidad impresionante. Esos escritores, sí, que te parece que escriben porque no saben escribir de otra manera y les sale así de bien, no tienen que esforzarse en absoluto.
Escribía muy bien y además era muy natural. Yo creo que esa es una descripción perfecta de Delibes, que yo creo que en términos generales sus novelas son todas buenas, las hay mejores y menos buenas, pero en general todas sus novelas son muy buenas, todas están muy bien escritas. Algunas yo creo que además son excelentes, excelentes de verdad, y creo que la mejor es El hereje, que fue la última que pudo escribir, porque en los últimos años, con eso de que tenía problemas de la vista y problemas motrices y todo lo demás, pues él andaba muy entristecido precisamente porque no podía escribir, y fue la última que escribió, pero yo creo que como culminación de su carrera es excelente.
Excelente. Fíjese, ya acabamos con Delibes y le comento esto y una frase y dejamos ya Delibes para ponernos. Señora de rojo sobre fondo negro, que creo que le han dejado el título en solo Señora de rojo, lleva Lola Herrera representándola en el teatro más de 20 años. Y llenando la sala, ¿qué me dice?
Bueno, y 5 horas con Mario, yo no sé el tiempo que se pasó representándola también.
También.
Y lo hacía muy bien, aunque yo luego vi a Natalia Millán representando 5 horas con Mario y no tenía nada que envidiar a Lola.
Es que Natalia Millán es maravillosa y una de las actrices más completas que hay en este país. Yo la recuerdo haciendo musicales y bailando y daba gusto verla, era impresionante. Me la crucé hace poco por el centro de Madrid. Me dieron ganas de preguntarle, ¿no vas a hacer nada? Iba acompañada y no me atreví, pero me hubiera gustado hablar con ella. A mí me parece buenísima. Bueno, vuelvo a Delibes y le digo la cita. Sí. La cita del hereje es: la ficción a la lectura ha llegado a ser tan sospechosa que el analfabetismo se hace deseable y honroso. Hay que saber de qué va El hereje, pero bueno, ya quien no lo sepa, pues que lo busque. Y el final del hereje es tristemente maravilloso, maravillosamente triste, es una preciosidad el final. Y ahora ya sí que vamos a nuestras palabras. La del día del diccionario es altruismo. Altruismo es una palabra de origen francés, tenemos muchísimas en el castellano, y altruismo es una de ellas, que significa diligencia en procurar el bien ajeno a una costa del propio, y también fenómeno por el que algunos genes o individuos de la misma especie benefician a otros a costa de sí mismos. Esto es altruismo. Y ahora vamos a ver lo que hemos ido encontrando esta semana. Por ejemplo, una actriz en una entrevista: yo me agradezco mucho a mí lo sensata que he sido conmigo misma. Fíjese, ella sola, todos los pronombres de primera persona. Yo, mí, me, conmigo, todos. Podía haberlo dejado en agradezco lo sensata que he sido conmigo, me agradezco mucho a mí misma y ya está. Pero yo, a mí, conmigo misma. Todas las formas personales de la primera persona, yo, me, mi, conmigo. Bien, continúo con un tertuliano que dice: el histerismo de la sociedad se desata fácilmente. Histerismo. Hay una tendencia muy extendida a utilizar el sufijo ismo porque les parece que tiene más peso la palabra. Digo esto porque alguien dijo algo parecido, pero no tiene ningún sentido. La palabra histerismo no existe en castellano, no aparece en el diccionario. Tenemos histeria, que es también procedente del francés, que es una enfermedad nerviosa crónica caracterizada por gran variedad de síntomas, principalmente funcionales y a veces por ataques convulsivos, y también un estado pasajero de excitación nerviosa. Entonces, podía haber dicho, hay dos palabras que se utilizan muy a menudo, que es histeria colectiva. Si estás hablando de la histeria de la sociedad, que tú has nombrado como histerismo, me refiero al tertuliano, pues podías hablar de la histeria colectiva se desata fácilmente. Si es colectiva, se supone que es de la sociedad. Incluso la redundancia en este caso no hubiera estado mal, no hubiera chocado. La histeria colectiva de la sociedad, ni siquiera es redundancia, me estoy dando cuenta. La histeria colectiva de la sociedad se desata fácilmente. La histeria colectiva es el comportamiento irracional de un grupo o multitud producto de una excitación. De modo que, resumiendo, podía haber dicho la histeria de la sociedad se desata fácilmente, o podía haber dicho la histeria colectiva se desata fácilmente. Continúo con otro tertuliano. Estaban hablando de un documental y él dijo que el documental tenía una voz en off que está muy bien hecha. Vamos a empezar con este muy bien hecha. Las voces no se hacen. No se puede decir que una voz está muy bien hecha. Y más en este contexto, una voz de un documental es una voz que se escucha en off, pues se puede decir que es muy apropiada. La voz en off es muy apropiada, es muy adecuada, etcétera. Y voy a comentar este voz en off porque en off es una locución inglesa que está aceptada, aparece en inglés en el diccionario. Off sabemos que literalmente significa fuera, y en off, pues voz en off es la voz que literalmente sería que está fuera, que no es de esa misma persona. Es, como digo, una locución que se utiliza mucho en cine, en teatro, en televisión. Quiere decir que no procede de los personajes presentes en escena o en la pantalla, sino que se oye de fondo, por detrás. Por ejemplo, una narración en off. Suelen ser muy, muy buenas, si lo saben hacer bien, que casi siempre lo saben hacer bien, cualquier documental con una buena narración en off gana muchísimo. Y también tenemos una locución adverbial que es hablar en off. Así que en off, que es inglés directamente, está totalmente aceptado, aparece en inglés en el diccionario y se utiliza de esta manera. Yo creo que nadie dudaría de explicar lo que es en off. Y ahora en un debate estaban hablando de China y del presidente chino y dijeron que el presidente chino ha pedido perpetuarse para siempre. Ellos dijeron esto, el presidente.
¿Cómo te puedes perpetuar para un ratito? Quisiera yo saber, vamos.
Eso también. Perpetuo es que dura y permanece para siempre. Entonces ya, al decir perpetuarse, pues ya es para siempre. Dicho de ciertos cargos, que ya sea hereditarios o por elección, pues sería vitalicio, algo que dura hasta el final de la vida. De modo que lo correcto hubiera sido decir que el presidente chino ha pedido que su cargo sea vitalicio o ha pedido ser presidente vitalicio. Pero uno mismo pedir perpetuarse, o sea, es absurdo decir que alguien pide permanecer para siempre, durar siempre. Claro, sabemos en qué contexto y era el cargo. Es una cuestión también de traducción, me imagino. Además, pues siendo el chino es más difícil. Pero sí se nota después, yo creo que son las prisas del periodismo. El presidente chino ha pedido perpetuarse para siempre. Entonces, algo ahí debe de chocar y hay que pararse, aunque sea un momentito, rápidamente para darte cuenta de qué es lo que se quería decir. Pues eso, que quiere ser presidente vitalicio, ser presidente toda su vida, que su cargo sea vitalicio. Y ahora le voy a hablar de una cosa muy curiosa, porque una amiga me ha hablado de un libro que le ha dejado su padre, que tenía, según ella, escondido, yo creo que simplemente guardado. Pero bueno, el libro es muy curioso, porque es de 1936, lo edita Biblioteca Nueva, no ha sabido darme el nombre, pero el caso es que aparecen términos muy, muy curiosos. Todos los términos que aparecen, que son raros y a simple vista dices, ¿esto qué será? Pues resulta que todos están en el diccionario académico ahora, y es del 36, fíjese. Ah, y editado en México por Biblioteca Nueva en el año 36. Pues aparece, por ejemplo, el término donillero. Donillero, que así en principio no sabes qué es, pues en el diccionario nos dicen que viene de donillo, que es un diminutivo de don, dádiva. ¿Y qué es un donillero? Pues un fullero que agasaja y convida a aquellos a quienes quiere inducir a jugar. Eso era, sigue siendo un donillero, solo que ahora no se utiliza. Luego aparece espurrear. que seguramente procede del latín aspergere. Espurrear es rociar algo con agua u otro líquido expelido por la boca. Este espurrear yo creo que sí puedo haberlo oído alguna vez y de hecho me ha recordado a mi abuela enseguida. Espurrear un poquito algo o espurrear las plantas incluso. Aparece también camocán, que es una palabra que procede del francés y este a su vez del persa, que es el camocán. Fíjese que he dicho del francés y del persa, que es lo que nos da la pista. El camocán es un brocado que se usaba en Oriente y en España durante la Edad Media. Aparece también guadamecí, que procede del árabe hispano. Del árabe hispano ya sabemos que tenemos una herencia grandísima y hay cantidad de palabras que proceden del árabe hispano. Pues procede de gadamisí y este del árabe clásico gadamisí de Gadames. Gadames es una ciudad de Libia. Y el significado de guadamecí es cuero adobado y adornado con dibujos de pintura o relieve. Un par más y ya dejamos esto. Tinelo, procede del italiano. Fíjese que lo que es la época que todavía había se mantenían estas palabras y dónde estaban nuestros intereses, ¿no? Oriente, Italia. Pues tinelo, del italiano tinelo, es comedor de la servidumbre en las casas de los grandes. Y hay una locución verbal que es dar tinelo. ¿Y qué es dar tinelo? Pues dar de comer a los sirvientes. Y ya termino esto con una locución adverbial, coloquial, que es entenguerengue. En preposición tenguerengue. Me ha parecido hasta graciosa la expresión. Entenguerengue es un adverbio, una locución coloquial, que significa sin estabilidad, en equilibrio, inestable. Es un poco, como verá, onomatopéyica la locución. Entenguerengue pues parece que es algo que se mueve, que se tambalea, que tiene tembleque, algo parecido. Entenguerengue. Bueno, y ya dejamos este libro al que volveremos alguna vez, seguiré echando un vistazo a ver qué más hay que merezca la pena. Y voy a acabar con una frase de un actor que me ha hecho mucha gracia. No sé si supongo que es un chiste que circula, pero la verdad es que es muy expresivo, porque le preguntaron al actor que si tenía trabajo, si estaba trabajando en ese momento, y el actor dijo: "Estoy más liado que el fontanero del Titanic".
Fíjese. Sí, lo tuvo que tener muy mal el fontanero del Titanic, ¿eh?
No lo diría basto.
Yo tengo la sensación de que el pobre fontanero del Titanic lo debió de llevar muy mal, muy mal, muy mal, ¿eh?
Está bien. Sí, sí, qué cosas se le ocurren a la gente. Estoy más liado que el fontanero del Titanic. Yo rápidamente ves a un fontanero corriendo de un sitio a otro tratando de achicar agua, de arreglar algo. Sí.
Yo he oído más, está más liado que la pata un romano.
Sí, eso es muy, muy de siempre.
Sí. Bueno, pues hablando de fontanero, le voy a dejar yo con un fontanero. Bueno, le voy a dejar con un blues extraordinario de John MacDoug Watkins, que sería algo así como Juan Watkins, el perro salvaje, que ya está bien, ¿no? El perro loco. Y el blues se llama precisamente Call the Plumber, es decir, llama al fontanero. Este lo mismo iba en el Titanic también, empezó a tirar tiras de agua. Y dijo Call the Plumber y además a ritmo de blues.
Este es el fontanero que te dice, en cuanto acabes todo el Titanic voy.
Voy, exactamente, exactamente. Bueno, muchísimas gracias, doña Sagrario. Nos volvemos a encontrar el jueves, Dios mediante.
Hasta el jueves, don César. I was talking to the postman and he mentioned your name.
because the big man is always there.
Y con estos compases extraordinarios de blues tocados por el perro salvaje, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que incluso hayan aprendido dos o tres cosillas útiles. Y como siempre, los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y también, como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless ya. Que Dios los bendiga.
La Voz es una producción de Artorias Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.